Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a empezar con una oración pidiendo la bendición, la dirección del Señor sobre este tiempo que vamos a pasar juntos en la escuela bíblica. Señor, te queremos pedir que este tiempo tú lo bendigas, que tú estés guiando nuestras palabras, nuestros pensamientos. Señor, aquellos hermanos que estén en camino, que tú los traigas con bien, que se puedan unir a nosotros en esta celebración, en el día de hoy, que es tu día, y con gozo queremos empezar levantando nuestras voces a ti, yendo a tu palabra, escudriñando tu voluntad y aplicándola a nuestras vidas. Te pedimos que bendigas este tiempo de escuela bíblica en este tema que vamos a tocar, el tema de los bienes materiales, el tema de la ofrenda y el culto de hoy, Señor. Que tu palabra sea expuesta y alcance nuestros corazones. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Hoy es el último día de escuela bíblica. Recordamos que a partir del próximo domingo nuestro culto será a las 11, pero directamente será el culto. No habrá escuela bíblica durante el verano, y como último tema en este curso, no porque sea poco importante, pero sí porque era un tema que deseábamos tocar hace tiempo los pastores, es el tema de la ofrenda. ¿Cómo vivimos el tema de la ofrenda? ¿Qué representa? ¿Cuál es nuestra práctica como Iglesia Evangélica de la Gracia? Y es una pregunta frecuente por parte de muchos hermanos. ¿Cómo ofrendamos aquí? ¿Por qué hacemos esto de esta manera? ¿Por qué no lo hacemos de la otra? Y es un tema delicado, en el cual podemos vivir dos extremos. Por un lado, vemos mucha obsesión e idolatría con el tema del dinero. Y no hace falta que os detalle experiencias, vivencias, ejemplos. La palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo 6, raíz de todos los males es el amor al dinero. Tristemente, en muchos círculos cristianos, o que se llaman cristianos, que los vemos más como empresa que pretende adinerarse a expensas de los demás. Muchos llamados pastores trasquilan las ovejas y las abandonan en medio del desierto y se quedan con la lana, literalmente. Y eso es muy triste, es un mal testimonio para el mundo, porque se llaman cristianos, evidentemente. Ahí vemos un peligro, que es la idolatría al dinero. Y hay gente más preocupada por lo que los feligreses tienen en la cartera que por lo que tienen en el corazón. Pero el otro extremo podía ser la negligencia, o sea que no hablábamos nunca de este tema. Y no queremos para nada dar esa sensación, porque cada domingo no estamos recordando el tema de las ofrendas, porque no recogemos la ofrenda, sino que tenemos un buzón para las ofrendas. Por eso veíamos importante los pastores enseñar claramente sobre qué pensamos la Iglesia Evangélica de la Gracia sobre el tema de las ofrendas. Voy a estar exponiendo un artículo que escribí hace tiempo, alguno de vosotros tal vez lo hayáis leído, pero espero que de forma expuesta pues sea más fácil de escuchar y de asimilar. ¿Cómo podemos entonces tener una visión bíblica del dinero? 10 principios clave sobre nuestras ofrendas. Y el principio primero es fundamental. No va a aparecer, ¿verdad? Tengo que ir clicando yo. A ver. El primer principio es fundamental, es este: todo es del Señor. Aunque vamos a estar hablando sobre cómo administrar nuestras ofrendas, cómo ofrendamos, en ningún momento pienses que el reino de los cielos depende de tus ofrendas. Ay, es que solo puedo ofrendar muy poquito y el reino de Dios se va a venir abajo. No, todo es de Dios. O es que estoy ofrendando mucho, si dejara de ofrendar, pues la Iglesia del Señor se hundiría. Tampoco, es del Señor, no es tuya. ¿Sí? Es del Señor. Todo lo que tenemos le pertenece. Él es tan generoso que todo lo que ha creado es suyo y nos permite que lo llamemos nuestro. Mi casa, mi coche, mi esposa, mis hijos, realmente nada es mío. Todo es del Señor, ¿verdad? Es tan generoso que todo lo que nos da nos permite que lo llamemos nuestro y que lo administremos. Somos mayordomos suyos. Nada es tuyo. Y necesitamos recordar que la ofrenda, en todo caso, es una pequeña parte de lo mucho que Él nos da, lo mucho que Él nos bendice. El aire que respiras, la salud, el cuerpo, la familia, la vida, cualquier posesión material, grande o pequeña, todo le pertenece a Él. Necesitamos recordar que todo es suyo y que nada depende de nosotros, todo depende de Él. ¿Recordamos que el Señor Jesús tomó un pez y de la boca solo sacó una moneda? Así es como el Señor puede conseguir ofrendas si quiere. Los peces se la pueden traer. ¿Recordamos que Dios hizo que los egipcios dieran su oro a los israelitas? Dios es soberano sobre todas las cosas. Eso es un principio fundamental que ha de gobernar nuestra mente. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todas las cosas le pertenecen a Él. Un segundo punto, espero acabar los 10 puntos y que luego haya un tiempito para preguntas. No os preocupéis, pero si tenéis alguna duda, pregunta, la podemos anotar o recordar para la parte final. Segundo principio, muy importante también, la ofrenda es algo espiritual, no es algo material. Puede que nos equivoquemos si tenemos en nuestra mente que ciertos asuntos de la vida son espirituales y ciertos asuntos de la vida son materiales, por tanto mundanos, por tanto menos importantes. En la Iglesia hay dos ministerios, el ministerio de la palabra y el ministerio de las mesas, o el ministerio diaconal. No es más espiritual uno que otro. El ministerio de la palabra, por supuesto, es espiritual. El ministerio diaconal, los ministerios diaconales son espirituales, porque son hechos por gente espiritual, con una intención espiritual, con una meta espiritual, para servir en el reino. También en tu hogar, también en tu casa, es tan espiritual leer la palabra, orar en tu casa con los tuyos, como escoger qué ofrenda vamos a dar y dedicarla al Señor. Es un ejercicio espiritual y está revelando lo que hay en nuestro corazón. Nuestro uso del dinero revela cuál es el ranking en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar? Según el dinero que dedicamos, según la atención que le ponemos. Con el dinero pasa un poco como con el tiempo. Qué apurados vamos de tiempo, ¿verdad? Es que no tengo tiempo. Y luego alguien te hace llamar la atención, normalmente tu esposa o tus hijos. ¿Has encontrado tiempo para esto? Vaya, pues sí. Porque era algo realmente importante para ti, ¿verdad? Has reservado tiempo para aquello. Con el dinero pasa un poco igual. Aquello que realmente es importante para nosotros, hay dinero para ello. Nos privamos de alguna otra cosa, pero al final el uso del dinero, el uso del tiempo, está revelando qué es lo que es importante en nuestros corazones. Por tanto, preguntémonos en esa expresión del corazón, ¿dónde está la ofrenda? ¿Qué lugar ocupa la ofrenda para el Señor? ¿En qué invertimos nuestra vida, nuestro dinero? ¿En libros, en pasatiempos, en deporte, en ropa, en dulces? ¿Qué prioridad tienen las cosas del Señor en tu vida? ¿Qué importancia le damos a las cosas de la Iglesia, a la extensión del reino? Es algo espiritual porque lo vivimos como Iglesia, como algo espiritual. Y es algo espiritual también porque en tu corazón está revelando dónde está tu corazón, dónde están tus prioridades. Por tanto, este sería el segundo punto. La ofrenda no es algo material, es algo espiritual. El tercer punto, muy importante. Ofrenda para el Señor, no para los hombres. Ofrendamos como parte de nuestro culto al Señor. No por el que dirán, no porque pensarán los líderes, no porque me están viendo. Ofrendamos para el Señor, no para los hombres. Por eso, esta es una de las razones por las cuales tenemos esta costumbre de tener un buzón. No pasamos una bandeja o un cepillo en el cual alguien me puede ver en el gesto de, sobre todo si no uso sobre, ¿verdad? Sobre todo si hago así, para poner un billete, entonces sí que se me ve, ¿verdad? Es algo muy público, o pudiera serlo, o poco discreto, el hecho de un buzón y que esté accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eso sí es muy privado, es algo entre el Señor y tú, y esa es nuestra costumbre desde el principio de la vida de nuestra Iglesia. Y fijémonos en algo interesante, que el buzón no está en la sala de máquinas, el buzón no está en el despacho pastoral, el buzón está en la sala de cultos. donde cantamos, donde oramos, donde recordamos la palabra del Señor. O sea que nuestra ofrenda es parte de nuestro culto al Señor, es parte de nuestra devoción al Señor. Nadie tenga reparos de poner su ofrenda, aunque estemos en medio del culto. Si es mejor en medio del sermón, no, porque despista un poco. Pero si estamos orando, si estamos cantando, alguien se levanta y deposita su ofrenda, es parte de nuestro culto al Señor. Estamos adorando a Dios con nuestros bienes, con nuestras posesiones. Es un gesto de adoración, de sumisión, de dependencia, de confianza. Estamos diciendo muchas cosas con la oración. Estás diciendo, Señor, yo me podría guardar este dinero para mí, porque sé que tendré necesidades futuras, pero confío más en ti. Con este dinero yo podría hacer cosas, pero creo que tú puedes hacer más cosas. Estamos diciendo muchas cosas con la oración, y entre otras cosas es un gesto de gratitud, de confianza en el Señor. Ofrendar, por tanto, es para el Señor, no para ser visto por los demás, no para ser visto por los hombres. Es parte de nuestra devoción, es parte de nuestro culto. Nos interesa lo que Dios ve en nuestros corazones, no lo que los demás puedan ver. Y yo creo que tiene dos efectos el hecho de que usemos un buzón. El primero yo creo que es de cara puertas afuera, o sea, en un sentido evangelístico. Traemos un amigo, traemos un familiar, alguien que no es creyente, ¿verdad? Y el hecho de que la ofrenda sea algo, pase por delante, la bandeja o el cepillo, ¿verdad? Se puede sentir coaccionado, se puede sentir extraño, pueden venir muchos prejuicios en su mente. ¿Ves? Esto es evangélico, lo que quieren es el dinero, ya decía yo. El hecho de que no recojamos ofrenda está transmitiendo un mensaje hacia afuera. Es algo privado, es algo voluntario, es algo discreto, es algo personal, es algo meditado, ¿sí? Y luego, para nosotros también, para los creyentes, nos está obligando hacia ese temor del Señor, no ese temor a los hombres. Nos está moviendo a una actitud de madurez y de responsabilidad. Nadie sabe si vas a poner ofrenda o no. Como nadie sabe si oras en casa o no. Nadie sabe si lees la palabra o no. Todos esperamos que sí. Y leyendo la palabra, esperamos que la palabra te convenza de ello. Pero es un acto de responsabilidad y de madurez en el cristiano. Por tanto, ofrenda para el Señor. Coram Deo. No para los hombres, no para ser visto. En cuarto lugar, muy importante, muy importante. No ofrendes para que Dios te dé. Ofrenda porque Dios te ha dado. Creo que esto es vital. Ofrendamos al Señor y ofrendamos evidentemente porque tenemos. Si no tuviéramos, no podríamos ofrendar. Y lo que tenemos, reconocemos que no es mérito nuestro. Reconocemos que es de su bondad, es de su gracia, es de su misericordia. Por tanto, según el Señor nos da, nosotros le damos una pequeña parte de lo mucho que Él nos da. Pero ofrendamos porque nos ha dado. No ofrendamos para que nos dé. No estamos negociando con Dios. No estamos ofrendando para que Dios te bendiga, ofrendando o Dios te castigará, ofrendando para una bendición, ofrendando para... Y hemos visto y oído tantas cosas raras, ¿verdad? Haz un pacto con Dios. ¿Qué es eso? Haz un pacto con Dios. Es Él que hace pactos. Él está por encima, yo estoy por debajo. Él hace pactos. Pero yo un pacto con Dios. Ay, Señor, yo te doy tanto y entonces tú me das. Estoy torciendo el brazo de Dios para que me bendiga. ¿Estoy negociando con Dios? ¿Estoy sobornando a Dios? Ridículo, hermanos. Absolutamente ridículo. Yo no le doy a Dios para que Él me dé. Yo le doy porque Él me ha dado. Porque Él ha sido tan bueno, tan generoso para conmigo, que aquello que me ha dado, yo aparto una parte para Él. Y es una bendición. En el Antiguo Testamento recordemos que hay bendiciones materiales, pero que esas bendiciones materiales son sombra, son tipo de las bendiciones espirituales que tenemos en el Nuevo Pacto. ¿Es Cristo nuestra tierra prometida? ¿O está alguno esperando una tierra prometida? Es Cristo nuestra tierra prometida, es Cristo nuestro maná, es Cristo nuestro bien. Todas esas bendiciones físicas que vemos en el Antiguo Pacto son un prototipo de las bendiciones espirituales, como dice Efesios todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Por tanto, no creemos que debamos ofrendar para que Dios nos bendiga. Ofrendamos porque Dios nos ha bendecido. ¿Te ha dado algo al Señor? ¿Tienes sustento? ¿Tienes abrigo? ¿Tienes provisión para cada día? Las ofrendas no son para negociar con Dios. Las ofrendas son un acto de gratitud, de obediencia, de devoción, de sujeción, de confianza en Dios por su bondad, por su generosidad. Y veo cosas en algunos que se llaman cristianos evangélicos que realmente me entristecen muchísimo, que es casi como volver a la iglesia romana del medievo. Entonces se vendían bulas y ahora se venden oraciones, se venden bendiciones, se venden milagros y necesitamos una nueva reforma porque todo esto es mentira, todo esto es realmente triste. En quinto lugar, ofrendar es un privilegio. Espero que tengamos todos ese sentimiento en nuestros corazones. Ofrendar es un privilegio. No hay causa más noble que dedicar nuestro esfuerzo, nuestras ofrendas, nuestro tiempo a las cosas del Señor. Si en el culto de hoy entrara por esa puerta Jesús de Nazaret, ciencia ficción, bueno, teología ficción, ¿sí? Pero si entrara invitado, nos visita hoy Jesús de Nazaret, ¿qué harías por él? Nos desviviríamos, ¿verdad? Yo creo que hasta nos pegaríamos para llevárnoslo invitado a casa o... Señor, ¿qué necesitas? ¿Necesitas ropa? ¿Necesitas zapatos? ¿Necesitas que te lleve con el coche a algún sitio? ¿Necesitas una casa donde estar? ¿Necesitas lo que quieras? Cueste lo que me cueste, ¿sí? De tiempo, de esfuerzo, de dinero. Y además, aunque hiciéramos un esfuerzo enorme en todos los sentidos, lo consideraríamos un honor. Tremendo, un privilegio, una satisfacción fabulosa, ¿verdad? Pues si el Señor nos dijo, cuando hacéis esto por uno de estos más pequeños, por mí lo hacéis, ¿qué significa ofrendar a la iglesia? No significa ofrendar a personas humanas, gente. Es la causa de Cristo, es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ofrendar para que el reino avance, para que las buenas nuevas sean predicadas? Es ser ministros de Cristo, misioneros, evangelistas, literatura, obreros, iglesias nuevas, instituciones. Hay mil cosas que se pueden hacer gracias a las ofrendas de los santos que van destinadas a todo ello. Y es como si lo hiciéramos para el Señor. Por tanto, cuando dedicamos nuestras ofrendas a la obra del Señor, hemos de contarlo así, como un tremendo, grandísimo privilegio. No es de extrañar que haya mucha gente que haya ofrendado muchísimo a las cosas del Señor. ¿Recordáis la parábola del tesoro escondido? Y como aquel hombre cuando ha encontrado el tesoro, ¿qué hace? Va y se deshace de todo y lo vende todo porque ha encontrado aquel tesoro y es más precioso que cualquier otra cosa. Todo lo demás es secundario. Lo único que le interesa es aquel tesoro. Aquel que encuentra la perla de gran precio, dice que incluso vende todas las demás perlas que tenía solamente para conseguir aquella. Aquel que de verdad ha conocido a Cristo, todo lo material queda en un segundo plano. Y es capaz de renunciar a cualquier cosa por la causa de Cristo, por amor a Cristo, por la obra de Cristo. Que realmente sea así en nuestros corazones, que lo primero sea el Señor, todo lo demás es secundario, todo lo demás es prescindible por la causa del Señor. Si el Señor entregó a su Hijo, que era lo más precioso, y el Señor Jesucristo entregó su vida, que era lo más precioso, ahora nosotros no queremos entregar nada, ¿verdad? Respondemos a su amor generoso de forma egoísta. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ofrendar es un privilegio para la causa de Cristo. En sexto lugar, no solo es un privilegio, ofrendar es una responsabilidad. Ofrendar es una responsabilidad. Dios puede usar los medios que Él quiera para hacer lo que Él quiera. Como decíamos antes, hizo que los egipcios dieran su oro y su plata a los hebreos. Dios puede usar lo que Él quiera. Puede usar a los incrédulos. ¿Sí? Si usó un pez grande, usó una burra, usó un gusano, él puede usar lo que quiera. Todo es suyo para su obra. Pero normalmente usa a sus hijos. Normalmente usa a sus hijos para llevar sus propósitos a cabo, para llevar su misión a cabo, para la extensión del reino. Por tanto, va a usar nuestras vidas, va a usar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra valentía, nuestro dinero. Realmente es el creyente el que es parte de esa gran misión y es instrumento en las manos del Señor para sus propósitos. Son los creyentes con sus ofrendas los que son usados por Dios para establecer nuevas iglesias, para enviar misioneros, para respaldar obreros, para abrir orfanatos, para todo lo que la iglesia ha hecho a lo largo de los siglos. Lo ha hecho a través de las vidas y la generosidad de los que forman su pueblo. Y estamos convencidos de que nuestra responsabilidad principal es con nuestra iglesia local, sobre todo los que somos membresía de esta iglesia local. Podemos apoyar mil causas, hermanos, pero ¿qué pasa si empezamos a apoyar a un misionero en la India, a un niño en África, a una iglesia que están construyendo en Noruega, a un seminario en Japón, ¿verdad? Y así vamos distribuyendo nuestras ofrendas. Pues que no habría manera de construir la iglesia local. Mi responsabilidad principal es con mi iglesia local. Y si tenemos todos esa misma mentalidad, que nuestra responsabilidad principal es con nuestra iglesia local, como iglesia podemos hacer grandes cosas dentro de la misión de la iglesia y apoyar esfuerzos en muchos otros lugares. Y ahora, como autocrítica, no tanto por la Iglesia Evangélica de la Gracia, sino en este país. Yo creo que en este país nuestro no hemos acabado de entender lo que significa ofrendar. No sé si aún guardamos una mentalidad católica, ¿verdad? No, la Iglesia igualmente tira adelante. Yo voy con mi limosna y ya está. Pero la Iglesia igualmente tira adelante. Es lo que pasa en el catolicismo, ¿verdad? Recibe dinero del Estado y va el feligrés y hace su limosna. Una monedita clink que suena cuando cae y ya está. Pero no es así con la Iglesia Evangélica, no es así con nuestras iglesias. Es nuestra responsabilidad respaldarlo para que la misión continúe hacia adelante. Creo que aún guardamos en nuestra mente una mentalidad católica. Y es sorprendente ver cómo la Iglesia avanza en muchos otros países y lamentablemente en nuestro país seguimos siendo el 0,4% de la población. Tiene mucho que ver con el dinero, tiene mucho que ver con el esfuerzo, tiene mucho que ver con las prioridades en nuestras vidas. Por tanto, punto 5, ofrendar es un privilegio. Punto 6, ofrendar es una responsabilidad. Punto 7, ofrenda con generosidad. Ya me adelanto una pregunta que me vais a hacer. ¿Y el diezmo? ¿Es obligatorio el diezmo, pastor? No, no es obligatorio. Puedes dar el 15%, el 20%, el 30%. Si tenías esa pregunta en tu corazón, normalmente cuando uno pregunta por el diezmo es porque no está dispuesto a dar el diezmo. Menos, ¿verdad? No, puedes dar mucho más. Hay bases bíblicas, muchos versículos bíblicos sobre el diezmo, pero recordar que en Egipto José no pidió el diezmo, pidió dos diezmos. También podríamos tomar aquello, ¿verdad?, para decir las ofrendas tienen que ser el 20%. Bueno, ¿qué hacemos con el diezmo? En el Antiguo Pacto el diezmo era parte de la ley de Dios. De hecho, si leyéramos detalladamente el Deuteronomio, veríamos que no hay un diezmo, hay muchos diezmos y primicias y ofrendas de todo tipo. Si empezáramos a sumar los diezmos, no sé si sale el 28, el 30, el 35% del ingreso de una familia. El 10% de entonces, o los diezmos de entonces, son semejantes hoy día a los impuestos o los tributos. Recordemos que vivíamos, era Israel, era una teocracia, era una nación que se gobernaba y era el sistema de recaudación que había entonces. Por tanto, no somos legalistas respecto al diezmo. No nos agarramos al diezmo y obligamos al diezmo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay principios en el Nuevo Testamento espirituales que son muy, mucho más profundos y muy superiores a lo que encontramos respecto al diezmo. El diezmo ha quedado para nosotros más como un estándar o como un baremo. Nos podemos encontrar con alguien que piense, es que estoy ofrendando tan poquito al Señor. ¿Cuánto ofrenda usted, hermana? 300 euros, pues usted cobra 600. Y que tenga esa sensación de que está ofrendando poquito al Señor, ¿verdad? Y realmente te está dando el 50% de sus ingresos. Y al revés también, aquel que esté dando 300 euros pensando que está dando muchísimo para el reino, ¿verdad? Pero cobra 10.000 o 20.000 al mes. El diezmo lo podemos tomar como una medida, como un baremo, como un estándar, para nosotros darnos cuenta, realmente estamos dando mucho, realmente estamos dando poco, pero no para ser legalistas, rígidos con él. Al contrario, vamos a ver ahora toda una serie de principios espirituales que vemos en el Nuevo Testamento, que son los que crean en nosotros una mentalidad respecto a la ofrenda. Leemos 1 Corintios 16, versículo 2. Cada uno ofrende según haya prosperado. Aquí vemos un principio general, un principio espiritual, muy por encima del diezmo, muy superior al tema del diezmo. El diezmo era una obligación, y lo que el Nuevo Testamento nos presenta es una ofrenda como parte voluntaria de nuestro culto al Señor. 1 Corintios 16, leeremos varios versículos en 1 y 2 Corintios, dice, según haya prosperado. Por tanto, la ofrenda en el nuevo pacto, en la iglesia, es una ofrenda de amor, generosa, con gozo, que brota de una actitud de adoración, de gratitud hacia el Señor. Por tanto, el principio número 7 nos invita a la generosidad. ¿Cuánto te ha dado el Señor? Pues decide en tu corazón cuánto vas a ofrendar y tu ofrenda sea generosa, dadivosa para con Dios. En octavo lugar, la ofrenda es una inversión espiritual. Esto nos ayuda mucho también a saber cómo ofrendar. Es una inversión espiritual. Si tú pones el dinero en un negocio o en una empresa, aquello tiene unos dividendos, ¿verdad? Pero son unos dividendos tangibles. Hay un producto físico. Yo he invertido tanto y he ganado tanto. En el reino o en la iglesia del Señor, ponemos unas ofrendas, damos unas ofrendas, es una inversión, pero el fruto no es tangible. El fruto no lo podemos ver, no lo podemos tocar. El fruto es en vidas transformadas. El fruto es en extensión del Evangelio. El fruto es en gloria del Señor. El fruto es en familias cambiadas. El fruto es en madurez en los creyentes. Ese es el fruto. Ese es el resultado de esa inversión espiritual. Pero ten claro que se trata de una inversión. En un fruto que es invisible, en un fruto que es espiritual. Pero hay unas repercusiones de esas ofrendas. Hay una bendición espiritual en esas ofrendas. La ofrenda, por tanto, es una inversión espiritual. Dice el versículo 6, en 2 Corintios 9, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Todos queremos ver pecadores que vienen a los pies de Cristo, bautismos, nuevas iglesias, el Evangelio que llega a todas partes, pero para poder recoger todo eso es necesario sembrar. Y eso supone ofrendas, y esfuerzo, y tiempo, y generosidad, y servicio. Y Dios usa todo aquello como instrumento para traer todo ese bien espiritual a nuestra vida, a nuestra sociedad. Por tanto, no veamos la ofrenda como un dinero perdido. Yo pongo esto en la ofrenda y ¡ay, vaya! ¿Qué será de este dinero? Veamos ese dinero como sembrar para un bien espiritual, para un fruto, un beneficio espiritual. Punto 9. Ofrenda con gozo. Ofrenda con gozo. Recordemos 2 Corintios 9, 7. Dice que hemos de ofrendar no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Estás alegre cuando ofrendas? ¿Verdad que sería ridículo cantar en nuestro culto al Señor y cantar tristes? ¿O orar enfadados? Señor, te alabo mucho porque... ¿Qué le pasa a este hombre? Vete a casa, relájate y vuelve y adora al Señor. ¿Cómo ofrendamos? ¿Ofrendamos tristes, enojados? En la mano derecha va a poner la ofrenda y la izquierda la agarra. ¡No la pongas! ¡No la pongas! ¿Verdad que es ridículo? Ofrenda contento, ofrenda satisfecho, ofrenda como parte de tu culto al Señor. Y si no es así, no ofrendes, Dios no necesita esa ofrenda. Dios no la necesita. Vuelve a casa con esa ofrenda y ora al Señor y medita y decide, pero esa ofrenda tiene que ser con gozo. Tiene que ser generosa, con gozo, con alegría, con satisfacción, teniendo en mente todos estos principios que estamos ahora presentando. Con alegría, con gratitud, no con tristeza, no con fastidio, no por obligación. Porque lo más importante de la ofrenda no es la ofrenda, lo más importante de la ofrenda es el corazón que ofrenda. ¿Sí? Cuando los tres magos de Oriente... Uy, se me ha escapado tres. Cuando los magos de Oriente vinieron al niño Jesús, ¿verdad? Y trajeron oro, incienso y mirra, seguro que aquello era carísimo. El oro, el incienso y la mirra, seguro que era precioso, ¿no? Yo no sé qué hicieron José y María con ello. Lo mismo fueron al mercado, lo vendieron y dijeron, vaya, aquí tenemos el alquiler de un año pagado. ¿Sí? Ese oro, ese incienso y esa mirra era un precioso regalo, pero... el regalo más grande era la actitud de adoración de aquellos magos. La pleitesía, el honor, la adoración, el reconocimiento, ¿sí? Por tanto, cuando nosotros nos acercamos para ofrendar y poner nuestra ofrenda al Señor, lo más precioso a los ojos del Señor es la actitud de nuestro corazón, de sumisión, de dependencia, de amor, de gratitud. Por tanto, ofrendemos con gozo. Ofrendemos con gozo. No solo ofrendamos dinero, ofrendamos nuestra actitud, ofrendamos nuestros corazones. Y un último punto. Punto número 10. Ofrenda meditadamente. No ofrendes impulsivamente. No ofrendes improvisadamente. Ofrenda meditadamente. Una razón más por la cual tenemos un buzón y no recogemos la ofrenda in situ, en el momento. Porque pasará la bandeja por delante de una persona que ni había pensado en ofrendar. Y rápidamente, ¿dónde tengo la cartera? Y a ver qué hay. Uy, solo calderilla. A ver los billetes. Uy, este es demasiado grande. Uy, este es demasiado pequeño. ¿Y ahora qué hago? Y en el momento, tomar esas decisiones. No, ofrenda meditadamente, en tu corazón y delante del Señor. Dice de nuevo 2 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón. No dice cada uno dé como le venga a la mente en el momento, o cada uno dé según lo que tenga encima, o cada uno dé como propuso en su corazón. Es algo intencional. Por tanto, la ofrenda no se debe improvisar, se debe meditar. Y dejadme que os comente cuatro principios importantes en cuanto a meditar la ofrenda. En primer lugar, cuando un dinero llegue a tus manos, decide respecto a ese dinero. Ya sea tu salario, ya sea una herencia de tu bisabuelo, ya sea un regalo. Cuando un dinero llega a tus manos, decide delante del Señor. ¿Vas a ofrendar? ¿Qué vas a ofrendar? ¿Cuánto vas a ofrendar? ¿Por qué vas a ofrendar? Decídelo delante del Señor. ¿Sí? En segundo lugar, según hayas meditado, prepara tu ofrenda para llevarla el domingo, en tu casa, con serenidad, en oración. Medita y decide, prepara esa ofrenda, ponla en un sobre especial, si no hay sobres aquí también, medítala en tu corazón. En tercer lugar, si sois varios en la familia, esto tiene que ser algo familiar. Si hay varios salarios en el hogar y hay una administración juntos, tiene que ser algo pactado dentro del hogar. ¿Cuánto ofrendamos como familia? ¿Sí? Porque hay una sola administración, hay un solo presupuesto. ¿Cuánto ofrendamos como familia? Y un punto importante, si eres el único creyente en tu casa... no vives con tus hijos o con tu esposo o con tu esposa y no son creyentes, tiene que ser algo también con el beneplácito del otro. No ofrendemos a escondidas. Habla con tu esposo, habla con tu esposa, habla con tus hijos. ¿Sí? ha de ser algo con el beneplácito de los demás. No vamos a estar ofrendando, escondiendo dinero, y hay que nos entere, se va a enfadar conmigo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ser transparentes con aquellos que están en nuestro hogar. Seamos sabios y recordemos sobre todo que todas las cosas son del Señor. Estamos siempre ofrendando algo de lo mucho que Él nos ha dado, de lo mucho que Él nos ha bendecido. Y como yo también soy generoso, me quedan 2 minutos para preguntas. 2 preguntas muy cortas o una pregunta un poquito más larga. Espero, mientras hemos ido detallando todos esos puntos, que fuera respondiendo a varias preguntas típicas que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y que nos podemos haber encontrado, pero no sé si hay igualmente alguna pregunta o comentario sobre el tema. ¿Hay una mano por allí? Gloria, sí. Exacto. Sí. Quiere decir que si estoy en un hogar donde los demás no son creyentes y también tienen su ingreso, no los voy a obligar a ellos a diezmar o a ofrendar, ¿no? Será de aquello que tú ganas, de tu salario. Sí. Pero el punto era que si estamos en una misma administración, juntos tenemos un presupuesto familiar, juntos pagamos el alquiler, las facturas, la comida, etcétera. Entonces, lo que yo ofrende afecta a todos. Por eso mi ofrenda tiene que estar reflejada de algún modo. Han de saberlo los demás también, que estoy ofrendando al Señor. O que estamos ofrendando, si es un hogar cristiano, estamos ofrendando juntos algo al Señor. Ahora, si vives solo, es solamente tu salario, es solamente tu administración, pues algo delante del Señor, tú y el Señor. No es una unidad familiar la que está ofrendando, eres tú sola la que está ofrendando. ¿Sí? Si se niega la familia. Bueno. Yo creo que puede haber oposición en cuanto a ofrendar una cantidad, ofrendar otra. Pero en el hecho de ofrendar, cuando estamos gastando tantas cosas en tantos otros temas, ¿no? Pero podemos hablar más particularmente si quieres, a ver cuáles son las circunstancias o... ¿No? Sí.
Yo creo que si llegas allí y dices, mira, ahora quiero ofrendarte, a mí ya están de esto, no lo hagas, no sé, bueno, no sé, si eres un hijo, pues no, que no, o si eres un marido o una esposa, ya, ay, que, bueno, no sé, no.
Sí, no hay muchos casos. Sí, por eso, de entrada, para muchos familiares, amigos, etcétera, es impactante cuando nuestra gente les ha explicado, no se recoge ofrenda. Ya, por lo que hablábamos antes, la cuestión del testimonio hacia los de fuera. No se recoge ofrenda, sino que la ofrenda es algo personal, es algo voluntario. Eso ayuda mucho a familiares que pueden estar en mucha oposición o pensando, uy, se ha metido en una secta, solo quieren quitar el dinero y esto va a ser la ruina. Ayuda mucho a calmar los ánimos, muchísimo, y empezar a tener otra perspectiva, ¿sí? Probablemente ese cambio de actitud no sea de la noche a la mañana. Sea necesario orar y ser pacientes. Bien, buen punto. Muy bueno. Sí. Muy buen punto. Gracias, Elizabeth. Creo que tenía una notita por ahí y me la he saltado respecto a cómo inculcarlo a los hijos. Es algo que podemos enseñar a los pequeños desde ya, de que es una prioridad y es algo importante. Reciben tanto dinero de los abuelos. ¡Pum! ¡Ay, qué bien, qué contento! Voy a hacer esto, me voy a comprar un helado, me voy a comprar un videojuego. ¿Y el señor? ¿Cómo? Ellos mismos se quedan parados. ¿No vas a... de este regalo que ni esperabas y ha sido tan, tan precioso? ¿Vas a dedicar algo al Señor? Ah, pues tanto. Bueno, lo que tú decidas delante del Señor. un céntimo. Empiezan ahí a pensar, a ver hasta dónde llega mi generosidad con Dios. Pero es un ejercicio, como bien dices, desde ya, desde chiquitines, tienen que estar pensando que es una prioridad y que es una muestra de gratitud y que el mundo no se acaba en ellos mismos, ¿verdad? Todo para mí, sino que está la causa de Cristo. Sí. La última, porque me he saltado de tiempo. Sí, César. Sí, muy buen punto. Que esa mentalidad mundana no cale en nosotros, ¿no es verdad? Que todo lo que yo gaste en hedonismo, en materialismo, está bien gastado, pero aquello que ofrende es dinero perdido. Más bien al revés. ¿Eh? Hablamos luego en el descanso, porque si no, solo va a quedar un descanso de 10 minutos. Se levanta la sesión, tenemos 10 minutos para estirar las piernas, saludarnos y a las 12 puntualmente empezamos el culto.